A continuación, en spoiler.
Ya ha llegado el alcalde. Podemos comenzar.
Sí, vamos.
Si fue ese joven. Ah, olvidaba felicitarte por tu discurso. Hay bastantes puntos buenos. Y es gracioso cómo las ideas me recuerdan a tu padre.
Qué bien.
No porque estén chapados a la antigua, sino porque él también tenía esa energía juguetona.
Nace porque se arden deseos por algo.
Que no lo lograra fue una verdadera lástima. Muchos pensamos así.
Lo pasado, pasado. Quizá yo pueda cambiar algo.
Sí. ¿Por qué no? Tú eres un poco más robusto. Él era poca cosa. O mejor dicho, débil. ¿Verdad? Bueno, parece que comienza.
Tenemos un problema.
Sara Lund, investigación criminal.
No podemos cancelar ahora.
Tenemos que hablar con sus compañeros y con quienes puedan saber algo.
Puede que simplemente haya hecho novillos. Si decís que una chica ha desaparecido, solo conseguiréis provocar el pánico.
No pretendemos interrogarles. Que los profesores en clase les pregunten si la han visto.
¿Os importa si lo aplazamos una hora?
Sí, sí, adelante.
Lo siento, no puedo. Tengo una agenda muy apretada.
Busquemos una solución. Los alumnos se habían ilusionado y la prensa está aquí.
Depende de Trolls Harman. Soy un invitado.
Parece serio.
No saquemos conclusiones sin fundamento. Pero me temo que es muy serio.
Bien, cancelamos.
¿Pero por qué?
Gracias.
No podemos hablar de política si le ha pasado algo a esa chica.
De acuerdo, buscaremos otro día.
¿Cómo que buscaremos? ¿Por qué no podemos decidirlo ahora mismo?
No hable con mi secretaria sobre ese asunto.
Nueve y dos minutos de la noche, estáis escuchando Quack FM en la 103.4. Es el momento de las series, es el momento de los serial lovers. ¡Llega Spoiler! Mi nombre es Diego de la Vega, pero este programa no se hace solo. A mi izquierda, fiel amigo y compañero, el señor Iverson. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, y a toda nuestra querida audiencia amante de las series.
Amante de las series.
De triple y doble nacionalidad. Hoy es un día muy especial para todos vosotros.
Más a mi izquierda, él nació con una serie debajo del brazo. Él es Víctor Grande. Muy buenas noches, nuestra central de datos.
Buenas noches a todos y perdón por el grito inicial, pero es que llevaba tantas semanas sin venir que lo tenía dentro.
Sácalo, sácalo.
Porque como dos, por ejemplo.
Todavía más a mi izquierda, nuestro community manager, el hombre en las redes sociales, Chema Casanova. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, encantado de estar esta noche en Copenhague.
Copenhague, siempre os da unas pistas, Chema, para que se va entrando la audiencia. A mi derecha, la voz en femenino, la amante de las series de doble nacionalidad, Isa Lema. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diego, pues aquí estamos, hablando de series de por lo menos una nacionalidad.
Hoy estarás contenta, ¿eh? Más a mi derecha, Samu Kao, los comentarios más ácidos en la radio.
Buenas noches, yo hoy estoy dispuesto también a ser amante de las de doble nacionalidad.
Al otro lado del cristal, crucen los dedos para que todo salga bien. Nuestro técnico de sonido, Alex Cortiñas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Diego. Una semana más estamos aquí para traer las mejores series.
Capítulo 2x09, Crónica de un asesinato. ¡Empezamos!
Comienza la segunda temporada de Spoiler is the New Black.
el programa triunfador de los últimos premios Emmy.
Y también de los Grammy, qué caray.
¡Qué felices son los jueves en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña! También mandamos un saludo muy grande a nuestros amigos y amigas getafenses en Radio Ritmo 99.9 de la FM. Vamos ahora enseguida con las noticias, pero recordad, ya podéis conectaros a nuestro Facebook para ir votando la serie de la semana. Hoy hablaremos de Forbiddelsen, un serión, no es de doble nacionalidad, pero... Forbiddelsen.
Casi, casi.
Forbiddelsen.
Venga, que lo tienes. Pero ese la es un medio temporada van a Suecia.
Ese es un medio centro de la selección de Islandia, ¿no?
Sí. Es olvidarse inglés o algo así.
Bueno, pero nada, tenemos acontecimientos. Vamos con las noticias. Samu, ¿qué nos traes de Nicole Kidman y Reese Witherspoon?
Os traigo que estas dos mujeres serán las protagonistas de la adaptación televisiva de Big Little Lies. Big Little Lies es el título de una novela que ha sido un bestseller en Estados Unidos y que van a tener ahora una adaptación en televisión que producirán y protagonizarán esta actriz que es Reese Witherspoon y ese ente que es Nicole Kidman, la única mujer que no es capaz de emocionar ni a Spielberg. Sí, la tengo en el club de Nina Ricci.
Yo la tengo en la sección de congelados del Gadis.
Dios, es que es más pálida que el escroto de un esquimal.
Pasillo 5, gracias.
Bueno, como os decía, ambas actrices, a través de sus respectivas compañías, se han puesto de acuerdo para, de manera conjunta, producir este drama, en el que además serán protagonistas y se van a adaptar a un formato de miniserie, con David Kelly, que será pues el operador, la mano ejecutante de todo esto, y lo conoceréis por otras series como la mítica Ally McBeal, la serie fetiche de nuestro amigo Víctor Grande, Boston Legal, o la reciente de Crazy Ones. Bueno, de momento estamos hablando de una miniserie limitada, es decir, una única temporada, aunque nadie se ha aventurado todavía a decir si quién será la cadena que la emitirá. Se rumorea que tanto HBO como Netflix, que tanto le gusta a Chema, están muy interesados en el proyecto, y la autora Liam Moriarty nos presenta una comedia subversiva que cuenta la historia de tres madres de niños de guardería cuya vida perfecta comienza a desentrañarse hasta el punto de producirse un asesinato. Vamos, lo típico cuando llevas a los niños a una guardería.
Un clásico.
Pasa mucho, por lo menos en la mente.
Bueno, eso, que Kidman tiene un sello de producción que es Blossom Films y Witherspoon tiene su Pacific Standard y tuvieron opciones a los derechos del libro en agosto para realizar la peli, pero finalmente no se aventuraron a la peli. Yo supongo que querían chupar más de hora y media pantalla las dos y van a coproducir esta serie a partes iguales.
Que por cierto, Kidman, pedazo superhéroe, ¿eh? ¡Kidman!
¡El superhéroe de los niños!
¡Oh, Dios!
Vamos con más noticias, Víctor, porque Lisa Kudrow es noticia.
Bueno, es noticia y también es noticia que yo me haya leído el suplemento de moda de El País, porque hay un reportaje especial hablando de Lisa Kudrow que
¿qué va?
Sí, en serio, que trata sobre cómo esta actriz ha tratado de sobrevivir y sobreponerse a su personaje Phoebe de Friends, como sabéis. Bueno, pues a diferencia de sus amigas y compañeras de Friends, Courtney Cox y Jennifer Aniston, pues Lisa siempre se mantuvo alejada del foco de las revistas, nunca quiso ser famosa, Bueno, quiso ganar pasta, pero sí, manteniéndose un poco fuera del papel cuché.
Lo que aquí en Coruña llamamos pijipis.
Pijipi, bueno. El caso es que ella nunca protagonizó escándalos, siempre fue muy discreta en su vida personal y también en su vida laboral, porque ella después de Friends pues decidió, voy a seguir haciendo, y empezó a hacer pelis independientes, papeles que a ella le gustaban, y decidió hacer una serie de cosas para que la gente se olvidase de que ella es Phoebe, ¿no? Ella es Lisa Kudrow, no es Phoebe. Entonces, pues la hemos visto en hacer cosas, por ejemplo, hace 10 años, creó una serie de 13 episodios que se llamaba The Comeback, que tenía un formato similar a The Office, porque era grabado como un falso documental. Lo que pasa es que no triunfó porque todavía el público no estaba preparado para ese tipo de formato, ¿no?
No había visto The Office.
Exactamente, The Office, efectivamente, no había esa eclosión de series de falso documental como Modern Family, The Office que dedicamos. Entonces, The Comeback no tuvo éxito, pero como ahora están de moda las series con este formato, la HBO la quiere recuperar y la va a emitir. Y parece ser que no ha perdido frescura, que es como si fuese moderna. Y es una crítica ácida y mordaz a los reality shows. Ella, de hecho, interpreta a una mujer que participaba en reality shows y siempre quería ser famosa, como todos estos asquerosos de Gran Hermano. Gente maja, pero asquerosos. Bueno, en fin. Y además,
solo falta que digan que lo recuperan en Technicolor, ¿sabes? Hace 10 años,
Dolby
por
Were avaliable, ¿no?
Yo me pregunto, ¿pero va a tocar la guitarra?
Creo que no, que no es Phoebe, no es Phoebe. Que es Lisa Kudrow.
Hizo un gran papel en la peli con De Niro, no me acuerdo ahora el título, esta que él era un mafioso que se quería rehabilitar.
Pues seguro que fue un gran papel.
Ay, sí, fue un gran papel.
También una terapia peligrosa.
Una terapia peligrosa.
También en Poderosa Afrodita. También en Poderosa Afrodita, por cierto, Woody Allen.
Pues de una terapia peligrosa probablemente surgió la idea de una webserie que hizo Lisa Kudrow. Porque,
¿otra más?
Sí, sí. Ella quiere ser alternativa, entonces dijo...
Como
webserie, cuidado, no serie.
Qué
webserie. En una época en la que cuando estaba mal visto que los actores del cine hicieran series de televisión, pues imagínate una época como la actual en la que los actores de televisión, que son superestrellas, hagan una webserie. Sería impensable. Pues ella dice, pues la voy a hacer. Hizo Web Therapy, que consiste en que ella hace de una psicóloga o una psiquiatra y enfrente tiene un actor famoso que improvisa sobre su vida y demás, y ella le da pues la terapia. Se llama Web Therapy y está funcionando muy bien. De hecho, quieren hacer una versión ya más televisiva. Ha montado su propia productora. Bueno, tiene un montón de vida paralela más allá de los focos, y yo creo que se merecía este homenaje, este reportaje chulo en ese Moda del País.
Hay un fenómeno que podríamos estudiar un día, y es cómo a los tontos les cuesta sacarse el papel de tontos el resto de su vida. Porque en todas estas series, los que hacen otros papeles, como pudo ser Jennifer Aniston o Courtney Cox, pueden reinventarse en su carrera, pero el que hace de tonto, el que hace de Joey, va a ser Joey siempre.
En el caso de Jennifer Aniston, podría reinventarse, cosa que no hizo.
Y ya como colofón a esta noticia, sí que, y a raíz de lo que dice Samu, es verdad que hay muchos actores que no son capaces de sobreponerse a su personaje estrella, ¿no? Por ejemplo, Richard Dean Anderson siempre será MacGyver, excepto para los fans de Stargate, que será el Teniente O'Neill, sí, para los que haya. Will Smith siempre será el Príncipe de Bel-Air, siempre, haga lo que haga, Independence Day o lo que quiera. William Shatner siempre será el Capitán Kirk, excepto para los fans de Boston Legal, por supuesto, que será Denny Crane. William Petersen, ¿sabéis quién es? Os lo digo yo, Grissom. ¿Vosotros creéis que Grissom va a ser otra cosa que Grissom cuando
siempre
lo veamos?
Va a ser Grissom.
Que, por cierto, no lo hemos visto más.
Perdió el móvil.
No, o sea, es que solo salen eso. Pero yo os iba a proponer otra reflexión. Steve Urkel, tío.
Steve Urkel.
Acabó haciendo porno, no pudo hacer otra cosa.
No, eso fue una de las hijas de Carl Winslow, ¿eh? Cuidado. Y por ejemplo, Patricia Arquette siempre será Alison Dubois de Medium. Da igual, aunque ella tenga su pasado, siempre para mí siempre será Alison Dubois. En fin, esos personajes que no. O sea, perdón, esos actores que no sobreviven a su personaje. Screech siempre será Screech.
Ay, ese Screech también acabó haciendo.
Y Slater. Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the... Bueno, y vamos con más noticias, Chema, porque algo raro ha pasado con una serie. Ha pasado como tres estados al mismo tiempo.
Sí, pues la serie Unbreakable Kimmy Schmidt es cancelada por la NBC y rescatada y renovada al mismo tiempo por dos temporadas por Netflix.
¿Pero cómo puede ser esto?
Y de Netflix es Dios.
Pues, a ver, la NBC había encargado una serie a Tina Fey y Robert Carlo, que los conocemos por la magistral serie de 30 Rock, en la que iba a protagonizarla Ellie Kemper, que bueno, muchos la reconoceréis por que ha dado vida a Erin en varias temporadas de The Office. Pues bueno, tal y como sucedió la semana pasada, que hablamos de Logmire, que la había recuperado Netflix para que la gente quiera que saber cómo termina la serie, pues la vea Netflix, porque la productora y emisora principal la han cancelado, pues Netflix lo que ha decidido es, ha rescatado, y antes de estrenarla en marzo de 2015, la renuevan por una segunda temporada. y todo sin que se haya emitido ni un solo episodio. Un poco como pasó con Better Call Saul.
Ah, efectivamente.
Sí, si queréis saber un poco el argumento, va de una chica que ha salido de una secta, se va a vivir a Nueva York y encuentra alojamiento en casa de un hombre que se gana la vida disfrazándose de robots en Times Square.
¡Me encanta!
Qué bonito.
Esto promete, ¿eh?
¿Quién no
promete,
querría vivir promete. En esa casa?
Promete.
Suena soy bien. Muy fan de los que se disfrazan en Times Square.
Sí. Como el vaquero
clásico. El vaquero ese. Guy.
En resumen, sabremos en marzo si la NBC se ha equivocado.
Bueno, le seguiremos la pista a esta serie. Yo creo que Netflix está hilando bastante fino en las series que está produciendo y en las que apuesta por ellas.
Sí, con la serie, por ejemplo, que hablaremos luego del Remedio Americano, decidieron renovarlo también para que la gente sepa cómo termina la serie.
Exacto. Bueno, vamos ahora a Iber. Siempre te toca. Es ya como un cliché, ¿no? La temporada pasada,
sí, pero a mí me
la noticia de Cuéntame, y esta temporada la noticia de Juego
no,
de
No, pero a mí me gustaría que pusieran la sintonía, si no, no me emociona. Sí, no, y no la gente motivas. No se emociona. No, pero da igual. Para la próxima semana, Alex, teme la sintonía de Juego de Tronos.
La próxima semana, Juego de Tronos para la noticia
Por
de
favor,
Juego de Tronos.
Porque si no, la gente no se emociona. No,
conclusión, la próxima semana no hay noticia de Juego de Tronos. No. Bueno, a ver, ¿qué tienes que contarnos? Bueno,
Natalie Dormer, que no, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es?
Sí, claro.
¿A quién interpreta en Juego de Tronos?
Nuestra favorita,
chica?
Margarita.
Margarita Irrel, efectivamente. Que es una...
Nuestra amiga Margarita, que por cierto, un inciso breve, sale en Sin Sajo, parte 1.
Bueno, sí, lo iba a comentar aquí también. Es que me pisas.
Sin Sajo mucho mejor porque el ajo repite.
Fui a por Sin Sajo.
Bueno, entonces, ¿sabéis que hace un papel de mujer seductora y mujer fatal en Juego de Tronos, no?
De fatal nada, muy bien por ella.
Bueno, entonces, hizo unas declaraciones al Daily Beast en el que aboga para que haya más desnudos masculinos en Juego de Tronos y buscar así un poco la igualdad.
El equilibrio.
Entre desnudos, equilibrio.
La igualdad entre desnudos.
Sí, sí, el equilibrio.
Que es muy curiosa en claro. este caso.
Entonces, sus declaraciones dicen... Estas son declaraciones de ella, ¿eh? Dice, me encantan esas mujeres que interpreto y que tienen el poder sexual, pero estoy tratando de alejarme de ellas para mí y para mi crecimiento artístico. Ellas son algo más que yo. Yo no soy esa mujer. Las declaraciones duras.
Pues tú te lo pierdes, Natalie.
No, esta mujer lo que quiere es salir en Adán y Eva, ¿no?
De todas maneras, también dijo que durante la primera temporada de Juego de Tronos, como recordaréis, pues hubo desnudos de Theon Greyjoy o de Robb Stark, es decir, que bueno, en Juego de Tronos también hay desnudos masculinos, que no es siempre el símbolo de la mujer desnuda, pero que bueno, entiende que en la tele normalmente vende más una mujer desnuda que no un hombre desnudo, sobre todo en la tele esta de pago de HBO.
Y hasta aquí la noticia de Iber de Juego de Tronos.
Sin Sajo es un truño.
Cerramos el bloque de noticias con una reseña muy rápida, Isa, porque pues tienes sí. que decirla porque es una buena noticia para las series.
Pues sí, solo un comentario, me ha tocado las noticias breves hoy. Una, que para los amantes de Sherlock, está de enhorabuena, más vale tarde que nunca, eso sí, porque aquellos seguidores de Sherlock que deseen poder ver la serie de la tercera temporada de Sherlock en abierto, en un canal abierto de español, bueno, pues que sepan que Neox estrena la tercera temporada el próximo lunes 1 de diciembre. Sí, señores, estrena la temporada exactamente 11 meses después de que la estrenó la BBC.
Bueno, más vale tarde que nunca.
Claro, va a ver la madre del topo.
Pues sí, también la BBC ha confirmado que no esperemos que la cuarta de Sherlock esté lista hasta finales del 2015. Y, o sea que vamos a tomárnoslo con bastante calma, como ellos. Y además quería comentaros una cosita, y es que en Hot Down, que es esta revista en internet que consultamos habitualmente aquí en Spoiler, hay unas votaciones sobre cuál va a ser la mejor serie del año. Y desde aquí os animamos a que participéis. Ahora mismo hay 6.600 votos. ¿Quién ha sido, según según la audiencia Hot Down, quién es la mejor serie del año por ahora mismo? Pues un 51% True Detective. y un 14% Fargo. También hay otras como Happy Valley, Prey, Gomorra, Cosmos,
Orange is the New Black.
Y los 3.000 votos de Víctor a Boston Legal, eso digo yo.
No se reflejan ahí.
Y tampoco sale Sherlock. Bueno, nos parece increíble. Por eso, amantes de spoiler, hotdown.com, ahí está. Id a votar, porque la verdad es que comentaremos los resultados finales en este programa.
Y ahora os dejamos con Who's Calling de Soeren Sveistrup, que es banda sonora de la serie de la semana For Bridesen. Enseguida volvemos, no os despeguéis y conectados al Facebook para votar esta serie, si la visteis. Y si no, ahora mismo os adentraréis en un mundo muy serio.
Y ya veréis qué bien hablamos danés.
Sí, bueno, bien hablamos danés. Para el autor de esta canción es Soeren Sveistrup.
Perfecto.
Perfecto. Who's Calling. Enseguida volvemos en spoiler.
Danke.
Todas las novedades de Spoiler Quack FM también en las redes sociales.
Búscanos en el Facebook, Twitter y Google Plus, nuestra red social favorita.
Y escucha nuestros podcasts en la web spoiler.quackfm.org. Here comes the sun. Here comes the...
Bueno, esta música solo puede aventurarnos que nos vamos a meter en un mundo de intriga, en un thriller apasionante hecho serie. Hoy es día de For Bridesen.
Efectivamente, For Bridesen en danés significa el crimen, para que lo sepáis, que nosotros nos hemos preparado nuestro cursillo CCC de danés. Bueno, pues es un drama policíaco de producción danesa creado por Soeren Sveistrup, hermano de las Ketchup, y producida por Danmarks Radio. Yo lo digo en inglés porque sé mejor danés. For Bridesen se estrenó en Dinamarca el 7 de enero de 2007, alcanzando un gran éxito en Europa, especialmente en Gran Bretaña y Holanda, donde se ha convertido en una serie de culto. Tal fue su éxito que en 2011 la cadena americana AMC produjo un remake, The Killing, que hablaremos al final sobre él. En spoiler, como siempre, hablaremos de la versión original, la danesa, que consta de tan solo 3 temporadas emitidas entre 2007 y 2012, con un total de 40 capítulos de 60 minutos de duración. Al estilo de Bron, el puente, que hablamos de ella la temporada pasada, la serie está ambientada en el Departamento de Policía de Copenhague y gira en torno a la detective Sara Lund y su equipo de investigación. Cada temporada investigan un caso de asesinato y cada episodio narra las 24 horas de la investigación en los que vamos desenredando día a día y capítulo a capítulo una angustiosa trama.
El primer episodio de For Bridesen nos presenta a nuestra protagonista, la inspectora jefe Sara Lund, en su último día de trabajo en el Departamento de Policía de Copenhague, despidiéndose de sus compañeros de equipo porque se va a vivir a Suecia, con su hijo y su nueva pareja. Al departamento llega el nuevo inspector, que será su sustituto. Se llama Jan Meyer y es un tanto peculiar. Lund y Meyer intercambian su primera conversación entre cajas y regalos de despedida.
¿Te molesta el humo?
No, no pasa nada.
He oído que emigras a Suecia.
Sí, mi novio es sueco. Mi hijo y yo nos vamos con él. De hecho, esta misma tarde.
Lo comprendo. A la hermana de mi mujer le sucedió algo parecido.
¿Algo parecido?
Sí. Tuvo dificultades para encontrar a alguien en Copenhague. Se mudó a Rønne con un hombre que trataba muy bien a sus hijos. Pero no funcionó.
Vaya, ¿por qué?
Pues porque se fueron a vivir a tomar por culo y se volvieron majaras. ¿En dónde vais a vivir?
Pues en Sigtuna. A tomar por culo.
Veo que ya os habéis conocido.
Sí, hemos tenido el placer.
Acaba de entrar. ¿Le echas un vistazo antes de irte?
Claro que sí, tengo mucho tiempo.
Lo que acaba de entrar es un nuevo caso. Aunque es su último día, Lund decide ayudar a Meyer en las primeras pesquisas. A pesar que, desde el principio, no parece haber muy buen feeling entre ellos, ambos llegan a un descampado, cerca de un bosque y una carretera. Se halla una prenda de ropa de mujer manchada de sangre. Ya tenemos caso.
Unas profesoras lo han encontrado. Nos han avisado sobre las 9 de la mañana.
¿Es sangre?
Sí, aunque nos parece demasiada.
Pero, ¿puedes concretar qué tipo de sangre es? ¿Quizá de la nariz?
Es sangre de la nariz.
¿Quién suele venir por aquí?
De día solo excursiones escolares. Por la noche a veces alguna prostituta con su cliente.
¿Sabéis cuánto tiempo lleva?
El viernes vino un grupo aquí y no la vieron.
¿Algún desaparecido?
Ninguna denuncia, ni han alertado desde ningún hospital.
¿Sabemos de quién se trata?
No, solo sabemos que usa la talla 36. Pero hay esto.
De un videoclub. Thais Birg Larsen.
Estaba lejos de la ropa. Quizá la perdió el supuesto cliente. Puede que discutieran y se le cayera. Estaba oscuro, pero encontró sus zapatos, el abrigo y el monedero. Y regresó a la carretera.
Después de este corte, hasta vosotros tendréis a un primer sospechoso. Sara y Meyer intentan localizar al dueño del carnet de videoclub, con la intención de interrogarlo. Se trata de Thais Birg Larsen, un transportista, alto, rubio, de más de 100 kilos de peso, que se dedica al negocio de las mudanzas. Cuando llegan, Thais no está, y los recibe Pernille Birg Larsen, la esposa de Thais, una mujer con un fuerte carácter.
Sí, estaré ahí en unos 10 minutos. Hasta luego.
Buenos días. Policía, investigadores. ¿Está Thais Birg Larsen?
¿Qué quieren de mi marido?
A hablar con él.
Bien, pero ha salido y yo he quedado en 2 minutos, así que vuelvan otro día.
¿Podemos entrar?
¿De qué se trata? ¿Es por el aparcamiento de camiones?
Solo queríamos hablar con él. ¿Dónde ha estado este fin de semana?
Hemos estado fuera con nuestros chicos desde el viernes hasta el domingo. ¿Por qué?
Hace mudanzas, ¿verdad? ¿Pasa por la oficina en algún momento?
Claro. Nuestro primer fin de semana libre en 2 años.
¿Qué hizo ayer al volver a casa?
Acostarse. Tenía que levantarse a las 5.
¿Estás segura?
Estaba con él. Escuchen, no sé qué sospechan que haya podido hacer y la verdad no me importa. Hemos estado en el campo todo el fin de semana y punto.
Bien, hablaremos con él cuando regrese.
Perfecto.
¿Tienen una hija?
Sí. Y 2 hijos de 6 y 7 años, pero se portan bien por las noches.
¿Usa la tarjeta del videoclub de su padre?
Quizá. ¿Por qué quiere saberlo?
¿Hoy ha dormido en casa?
Nana ha dormido en casa de una amiga y ahora está en el instituto.
Me gustaría que la llamase.
En este momento el objetivo es encontrar a la posible propietaria de la prenda ensangrentada. Nana Birlarsen, de 19 años, está en paradero desconocido desde hace 2 días. Estudia en un instituto del barrio, es una buena chica y nada indica que pueda estar en problemas, pero Nana no aparece. No ha ido a clase en todo el día, nadie conoce su paradero desde la fiesta de Halloween, que se celebró el viernes, y las últimas personas que la han visto, su amiga Lisa y su ex Oliver, tampoco son de mucha ayuda.
Lisa, ¿dónde está Nana? ¿En casa de ese idiota? ¿Qué piso es?
No sé dónde está.
¿Qué piso?
Ahí no está.
Me importa una mierda con quién pueda estar mi hija, pero quiero que aparezca ahora. ¿Dónde?
Los padres de Oliver están de viaje. Han ido a su casa, quizás allí.
¿Dónde es? La dirección, Lisa.
Sí.
Soy yo. Se ha ido con Oliver, a casa de sus padres.
¿Seguro?
Sí, acabo de hablar con Lisa. Voy a por ella.
¿Seguro, seguro que
pues
estará
claro allí? Que sí, acabo de hablar con Lisa, coño. Y me ha dicho eso, ¿vale?
Vale.
Tú tranquila, ¿de acuerdo?
Sí, gracias, cariño.
Acabamos de escuchar los esfuerzos del padre de Nana por encontrar a su hija. Recorre el barrio, las casas de sus amigos, interroga a todo el mundo, pero no hay ni rastro de su hija. Aquí también queremos resaltar una característica de Forbriddensen que también veremos más adelante, y es que a diferencia de las series policíacas al uso, Forbriddensen no solo muestra a Sara Lur resolviendo el caso, aquí la familia también es muy importante. Muestra también los efectos psicológicos y emocionales que la desaparición de Nana deja en su familia, y lo hace de una manera desgarradora.
¡Dejadme pasar!
¡Zais! ¡Zais!
¡Ya basta! ¡Dejadme pasar! ¡Quiero saber qué ocurre! ¿Habéis encontrado a mi hija? ¿Eh? ¿Es ella? ¿Es mi hija? ¿Lo es?
Zais no puede estar aquí.
¿Es mi hija?
Dígame, ¿es mi hija?
¡Esa es mi hija! ¡Lo es! ¡No! ¡No!
¡Zais! ¡Zais!
¡No!
¡Quiero verla! ¡No!
Bueno, es desgarrador el momento en el que la policía encuentra el cadáver de Nana en un coche en el fondo de un río. Thais y Pernil desarrollan una trama propia centrada en el duelo por su hija y la tensión que supondrá para la pareja la investigación y la incerteza de si algún día el asesino recibirá su merecido. El caso de Nana Brick-Larsen no deja indiferente a nadie, y tampoco a nuestra investigadora principal, Sara Lund. Ella quiere irse, pero su jefe la retiene y la convence para que se quede en Copenhague unos días más ayudándole con el caso. Esta es la manera en la que su jefe intenta convencerla.
Ya hemos hablado de esto.
Pues volvemos a hablar.
Nuestras cosas ya están en Suecia. Mark y Bent me esperan. Mark tiene mañana clase particular y el lunes empieza el cole.
Seguía viva cuando el coche cayó al agua. El forense ha dicho que el agua tardó al menos 20 minutos en llenar el coche, más el tiempo que tarda uno en ahogarse.
Lo siento, pero no es mi problema.
La violaron varias veces, vaginal y analmente. Se ve que el violador usó condón. Debió pasar un buen rato.
Mark tiene muchas ganas de ir, lo hemos planeado mucho tiempo. No cambiaré de idea.
El abuso duró varias horas. Se le encontraron marcas en el cuerpo que sugieren que la mantuvieron oculta en algún otro sitio antes de conducirla al bosque. Y encontramos esto. Lo tenía en su mano. Los padres dicen que no es suyo. Lo agarró con tanta fuerza que aún después de morir el puño siguió cerrado. He hablado con Estocolmo. Dicen que no hay problema si decides quedarte hasta que el caso se resuelva.
La investigadora principal, Sara Lund, puede definirse como una auténtica adicta a su trabajo. Es una buena profesional, por supuesto, se involucra emocionalmente, es respetuosa y al principio pues es una observadora que ayuda a su compañero, pero a medida que van transcurriendo los capítulos, el caso se convierte para ella en una obsesión, incluso poniendo en peligro la vida con su pareja, la relación con su hijo y también con su madre. Sara Lund tampoco es un personaje que encaje en el estereotipo de mujer policía de las series americanas. No se parecerá desde luego a nuestra Laura Lebrel de Los misterios de Laura. Y esto es algo intencionado. El autor de la serie, Søren Sveistrup, estaba bastante harto de ese prototipo de mujer policía con aspecto sexy, que puede batirse con los asesinos de turno sin prácticamente despeinarse ni desmaquillarse. Ese es otro aspecto curioso. Aquí, desde luego, Sara Lund no aparece maquillada en ningún momento de la historia. Otro aspecto curioso también es que Lund es una mujer de muy pocas palabras, pero de miradas intensas y de mente muy, muy intuitiva. Habla más bien poco, hasta el punto de que tiene muchas menos líneas de diálogo que la mayoría de los protagonistas principales de cualquier serie, a pesar de ser la auténtica heroína del show. Tenemos que reconocer que a nosotros nos ha sido bastante difícil encontrar algún corte que represente bien esa personalidad, porque lo más intenso, como os comentábamos, son las miradas y su manera de razonar ante el caso. En este corte que os hemos encontrado, le muestra cómo van a ser las normas para trabajar con ella. ¿Y a quién se lo cuenta? Pues al nuevo, al recién incorporado, a Jan Meyer.
Me quedo hasta el viernes. Mientras siga aquí, haremos las cosas a mi manera. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Seguirás mis reglas. A la gente se la trata con respeto, tanto si te caen bien como si no. Y luego está el coche. Prohibido fumar, prohibido rebasar los 50 kilómetros hora y nada de palitos de queso. ¿Entendido?
¿Alguna indicación sobre mi tipo de calzoncillos?
Que estén limpios.
Meyer y Sara guiarán la investigación del asesinato del adolescente. Jan Meyer tendrá también un papel relevante en la historia. Es un hombre de carácter que le gusta hacer las cosas a su manera, es un poco brusco y algo maleducado. Al principio, al ser el nuevo de la oficina, intentará reafirmar su puesto en la investigación, teniendo ciertos roces con Lund, pero al final acabará siendo el apoyo que Sara precisa para llevar adelante esta investigación. Por cierto, el automóvil donde encuentran el cadáver de Nana nos llevará a la tercera trama de For Bridelsen, la trama política. Se trata de un coche alquilado por el equipo del concejal Troels Hartmann, que interpretado por Lars Mikkelsen, candidato a la alcaldía de Copenhague para el desarrollo de la campaña electoral. ¿Cómo llegó Nana hasta ese coche? Nadie lo sabe, pero a ningún político le gusta aparecer vinculado a un asesinato.
Estaba en uno de los coches que alquilaron. Queremos saber quién fue el último en conducirlo.
Deme un minuto y lo averiguaré. Hemos alquilado varios coches, así que han podido conducirlo más de 30 personas.
¿Quién lleva el control?
Pues el secretario de campaña.
Quizás sería una buena idea llamarle.
¿Para qué utilizan los coches?
Para cualquier cosa relacionada con la campaña.
¿Cómo?
Para repartir material de campaña, carteles.
¿Cuándo repartieron material en los institutos?
El jueves o el viernes, creo.
¿En el instituto de Frederiksholm?
Sí. Puede que repartiéramos material ahí.
¿Puede? ¿Eso qué coño quiere decir?
No nos interesa ocultarles nada. Queremos ayudarles en todo, pero estas cosas llevan su tiempo.
Entiendo. ¿Saben si Nana Birg Larsen estaba involucrada en su proyecto político?
No, no está registrada en ningún sitio.
El secretario de la campaña está en Oslo.
Pues necesitamos una respuesta. Hay gente que espera que todo esto se esclarezca.
He hablado con el de seguridad. Por lo visto, Reike Nielsen recogió las llaves del coche el viernes.
¿Quién es Reike Nielsen?
La coordinadora de los voluntarios. Le dio las llaves al conductor.
Reike Nielsen, ¿la ha llamado?
No, supongo que estará organizando lo de los carteles.
Supone.
Sí, solemos prepararlos unos días antes
Marta,
del inicio.
¿Qué coño es esto? ¿Una puta tienda? ¿Es que no hay ningún control?
Meyer, ¿puedes llamar e informar al jefe?
¿Qué?
Dile que vamos a ir a interrogar a los voluntarios.
Oye, no creo que ahora sea el momento
de... Haz lo que te digo. ¿Saben?
Troels Hartmann es un político viudo, concejal de educación en Copenhague y que se encuentra a punto de disputar el puesto al histórico alcalde de la ciudad, el viejo alcalde Paul Bremer. Os podéis imaginar que se trata de una carrera cargada de intrigas, desconfianzas y zancadillas en la que la investigación será utilizada como un arma política entre unos y otros. Los enfrentamientos dialécticos y pullas entre Hartmann y Paul Bremer son apasionantes. No se dará una tregua entre ellos en ningún momento. Todos tienen algo que ocultar y su rivalidad estará en todo lo alto, a la altura de Cicerone.
Cicerone es interesante. Habría llegado más lejos simplemente esperando a que fuese su turno. ¿Quieres leerlo?
No, ya lo conozco bastante bien.
Tras el asesinato de César, quiso implantar la República, que era precisamente lo que deseaba la mayoría. Pero no calculó que era demasiado pronto. Los romanos querían a su César y no les gustó.
Le ejecutaron. Conozco la historia.
Entonces sabrás que expusieron su cabeza y manos amputadas en la tribuna del foro romano.
¿Querías algo?
Felicitarte por tus buenas cifras. Parece que te va bien por ahora.
Sí, eso parece.
Yo también pienso que algún día tú serás un buen alcalde. Pero no será esta vez. Dentro de 4 años me jubilo. ¿Por qué no esperas?
¿Por qué esperar?
Porque tengo una buena oferta para ti. Te prometo que estaréis sentados en la misma mesa cuando se tomen decisiones importantes. Te facilitaría el camino. Dentro de 4 años no tendrás que luchar contra nadie.
No es necesario.
Me gustaría mucho mantener este tono amistoso entre ambos.
Digo lo que pienso. Y no soy el único. Demasiado tiempo en ese sillón.
Si te refieres al partido del centro, ya puedes ir olvidándote. Puede que estén flirteando, pero luego saben lo que más les conviene.
Nos vemos fuera.
Sí, será inevitable.
Bueno, como colofón a todo esto que habéis escuchado, vamos a poner una pequeña conclusión a todo esto y hay que decir que For Bridelsen es única por muchas razones. Primero, porque tiene una triple trama que abarca cada capítulo de esta primera temporada. No solo muestra cómo Lund va resolviendo los casos, también vemos el lado de las víctimas, que incluso también se ve en las siguientes temporadas. Y finalmente vemos cómo evoluciona la metatrama, que es la razón última que lleva a cada asesinato. Y aparte de todo esto, tenemos tramas paralelas que se entrecruzan constantemente en todos los episodios. For Bridelsen es una serie en la que los protagonistas no son ni héroes ni antihéroes. Simplemente son personas totalmente normales con sus defectos. Siempre hacen cosas bien, pero también muchas veces hacen cosas mal. Cometen errores como todas las personas. Hay que resaltar que el peso absoluto de toda la serie recae en los hombros de Sophie Grabol, que según el crítico famosísimo televisivo Pérez Sola, es a For Bridelsen lo que James Gandolfini puede ser para Los Soprano, o Bryan Cranston para Breaking Bad, o, por ejemplo, Benedict Cumberbatch para el gran Sherlock, por supuesto. Con lo cual, está claro que si ella no estuviera en la serie, realmente estaríamos hablando de otra serie.
Y
yo creo que llega el momento ya de hablar de la otra serie, de la serie paralela. Eso que decís de que For Bridgerton es una serie única, es mentira, porque tiene un clon, que es su versión americana, de Killing, que claro, puede ser visto como algo positivo o como algo negativo. Yo creo que es algo positivo la fiel adaptación. Porque por lo que he visto de For Bridgerton es una copia muy, muy fiel a la original, de Killing. Que sabéis que, bueno, The Killing cuenta con 4 temporadas. La primera temporada es exactamente igual a la original.
Eso te iba a comentar, ¿sí? Víctor. Es exactamente igual, es una copia, la versión americana de la danesa.
Una buena copia, un buen remake.
Es un muy buen remake, pero solo de la primera temporada. Sí. Porque luego cada serie coge vías distintas, caminos distintos, y se pueden ver como si no fuesen la misma serie.
Que a mí me parece un acierto, porque bueno, para ver exactamente lo mismo, no hay otra temporada.
Pero bueno, a ti te gustó.
Sí, a mí de Killing me gustó mucho la atmósfera que crean, que yo creo que es también que se logra mucho en la danesa, esa lluvia incesante, esos jerseys que lleva la protagonista, que por cierto en la americana se llama Sara Linden, ¿no? Que también tiene un apellido que recuerda a países nórdicos. En general los protagonistas tienen esos nombres, pero está ambientada en Seattle, ¿vale? Esa es una de las principales diferencias.
De las ciudades americanas, la que tiene un clima más parecido
a... Más europeo, ¿no? Sí. En todos los aspectos, tanto culturales como climatológicos. Y otros aspectos.
Yo quería comentar que hay otro remake más, que es el remake turco.
Ah, el remake turco.
Pero no tuvo mucho éxito, y aguantaron la mitad de la primera temporada.
Sobre éxitos puedo hablar yo precisamente de For Bridgerton, de que para que os hagáis una idea del impacto que tuvo, que a pesar de que hubo copias en otros países, ninguna llegó a alcanzar el éxito de For Bridgerton en su país, porque simplemente para que os hagáis una idea, la serie estaba, las dos primeras temporadas estaban escritas, estaban distribuidas en 2 temporadas de 10 episodios, pero fue tal el éxito de esa primera emisión de la primera temporada que cuando estaba llegando al final, los espectadores se enteraron de que iban a tener que esperar meses, como nosotros antes con Sherlock, ¿no? De que iban a tener que esperar meses para ver la segunda temporada, y montaron en cólera, lo cual demuestra que es una de las series más seguidas del país. Es lo que viene siendo aquí Cuéntame. Y,
correcto, y muy buena apreciación.
Motivaron que los daneses lo pensaran bien y dijeran, vamos a meter todo lo que tenemos en esta primera temporada. Entonces grabaron la segunda muy rápido y las emitieron a continuación, es decir, las unieron en una sola temporada. Por eso la primera temporada es de 20 capítulos y las otras dos son de 10 cada una.
Es que además sería una auténtica putada que te dejaran en medio de... porque está en medio de la acción.
La versión americana hace eso, que conste, que dividen la resolución del caso principal de la primera temporada, se resuelve en la segunda temporada, así que imagínate esperar.
Aquí en la edición no las juntaron todo.
¿Cuántas series no nos han dejado a medias? Y no solo las series.
Contamos la anécdota Netflix. La cuarta temporada de la versión americana, que la recuperó Netflix, que es la salvadora de las causas perdidas. Y entonces es una cuarta temporada que cierra el ciclo y las tramas de los personajes.
Se rumorea que Netflix va a contratar a Aaron Sorkin ahora.
Sí, a mí también me gustaría comentaros otra anécdota que descubrimos investigando por ahí por internet, y es que el guionista de la versión danesa, la original, la auténtica, el guionista se basó para escribir la serie y describir a la protagonista en Clint Eastwood y en los personajes que hacía Clint Eastwood en Harry, como Harry el Sucio, ¿no? Y estos pistoleros que no tenían nombre de las películas de Sergio Leone.
Pero Clint Eastwood cuando repartía mamporros, ¿no? Cuando le contaba poesías a parapléjicos.
Efectivamente, Clint Eastwood, el personaje duro, el personaje callado, el personaje que, bueno, parecía que disparaba, pero simplemente con la mirada, ¿no? Y entonces la verdad es que la actriz revelación de esta serie, que es Sophie Gravel, pues se encontró perfectamente encajada, y ella fue adaptando incluso el personaje más allá de lo que Søren Sveitrup quería hacer en un primer momento. De hecho, estaba pensado en la primera temporada que ella tuviese un romance, y fue ella la que le fue al camerino del guionista y le dijo, ni de coña, Clint Eastwood no tiene novia, no busca novia y no encuentra novia. Y entonces por eso le buscaron ahí este novio, que además lo pusieron en el otro lado. En Suecia.
En Suecia, para que no molestara, correcto. Y así no se introducía en la trama.
The Other Side.
Sí, pero bueno, Sara no ha sido únicamente un icono en el mundo de las series. En Dinamarca y Reino Unido se ha convertido en un icono incluso de la moda.
¿Tú leíste el suplemento de moda del país como Víctor?
Claro. Sí, lo confieso, ¿no? Pues, a ver, en la serie cuando veis los episodios, al tercer o cuarto episodio os daréis cuenta que siempre lleva el mismo suéter, ¿no? Pues está bordado con unas figuras geométricas que son, digamos, de ni tu abuela se pondría esa ropa, ¿no?
Es una especie de poncho recortado.
Sí, es un poco
horroroso.
Como la ropa navideña que venden en el Primark.
Sí, la del Lidl.
Los de Downton Abbey dirían que está desfasado incluso.
Sí. Incluso intentaron ponerle el poncho de Clint Eastwood, pero como le quedaba muy mal, la opción fue lo del jersey.
Sí, pero no es un jersey cualquiera.
Se parecería más a la recepcionista de Doctor en Alaska, con el poncho.
El típico jersey que te llevas a la nieve.
Y tenían problemas con los proveedores, porque este tipo de jerseys ya no se venden en muchos sitios. Así que tuvieron que acabar buscando un proveedor que era una pequeña empresa en las Islas Feroe, que eso es en el Quinto Pino, más al norte que...
Además, ¿qué harán los en las Islas Feroe? ¿Por qué eran estos jerseys?
Porque no llegó internet.
Se dedican a la pesca de la sharda y esto para el barco viene muy bien.
Eso rasca.
Y luego la especulación acabó convirtiendo que esta gente no daba a producir y se llegaron a vender los jerseys del mismo modelo por 400 libras.
Caraja.
Así que ya sabéis, ir cogiendo.
Pero alucinad que estos jerseys, que son bastante feos y le quedan bastante mal a la protagonista, se vendieron muchísimo. Y cuando Camila Parker, que es la actual mujer del príncipe de Inglaterra,
la duquesa de Cornwall,
efectivamente, cuando fue a Dinamarca de visita, se encontró con Sara Lund. Bueno, se encontró con la actriz que interpreta a Sara Lund, le dio uno de estos jerseys y la tía, la Camila, se lo probó.
Oh,
estaba encantadísima.
Bueno, pero seguro que si Camila se lo puso, mejoraría ese aspecto.
Cuando venga a España, le vamos a regalar los pantalones de Carlitos en Cuéntame.
Sí. Y el chándal de la selección.
Un naranjito.
Bueno, además, hay que decir que esta serie fue premiada. Que, es decir, no solo la alabamos aquí en Spoiler, mucha de nuestra audiencia no le sonará, pero sí que ha tenido una reputación internacional muy importante.
Pues sí, la verdad es que tuvo bastantes premios. Ganó 12 premios, 14 nominaciones. Ganó el premio BAFTA a la mejor serie de televisión internacional. Hay que decir que tiene una puntuación bastante alta en IMDb, un 8,4.
Hay que esperar al spoiler.
Hay que esperar al spoiler. Pero antes, para condicionar un poco vuestra crítica, quería también leer una crítica, un parrafito de una crítica de Emilio de Gorgoc en Hot Down, que dice que Frolvidensen dice: está tan bien escrita. Jot Down diría aquí hasta. El Víctor Grande,
no, los hipsters decimos
de bueno, pues aquí el hipster de Emilio de Gorgoth dice que Forbidden está tan bien escrita, tan bien rodada, dirigida con tan suma inteligencia y tan exquisitamente rematada, que puede afirmarse sin ningún rubor que está entre lo mejor que se ha producido en televisión en años. Ahí queda
eso. Pensé que la iba a rematar diciendo que parece que está hecha por Emilio Aragón.
Un respeto, Samu, ¿eh? Un respeto.
Don Emilio.
Bueno, vamos cerrando ya este Forbidden con la nota spoiler del estudio. Es el momento de que los integrantes de este queridísimo programa de Quack FM pongan nota a la serie. Yo creo que podemos empezar por Chema, nuestro community manager. Nota spoiler a Forbidden.
Yo le voy a dar un 9. No le doy el 10 porque el último episodio de la cuarta temporada te deja totalmente a medias.
Totalmente a medias. Bueno, un 9, perfecto. Víctor Grande.
Yo le voy a dar un 8 porque creo que estamos siendo demasiado altos en las notas de nuestras series favoritas sin ser demasiado objetivos. Yo le voy a dar un 8 basándome en la versión estadounidense, que es la que he visto, y como es una
The
copia.
Killing, correcto. Pues una copia, lo trasladamos.
Está muy bien.
Bueno, señor Iverson, una nota y una reflexión.
Explico rápidamente. Yo solo vi la versión americana porque esta semana se me estropeó el ordenador y la iba a ver, pero no pude verla.
Pero no pudiste.
Pero si me decís que son iguales, voy a poner nota igual, que es 7.68.
7.68. Samu Kao, nota.
Pues yo voy a bajar un poco la media, reconociendo que es una buena serie. Es una serie que a mí se me hace plana. Es de este tipo de series que sí, están muy bien hechas, pero no me enganchan. Le pongo un 6.
Alex Cortiñas.
Yo solamente vi la americana, pero le pondría un 8.
Isa Lema.
Pues yo pienso exactamente lo contrario que Samu. A mí me enganchó desde el primer capítulo. Yo sería de esas danesas que se volverían locas si no emitiesen inmediatamente la segunda temporada y los siguientes 10 episodios. También es cierto que algunas temporadas y algunos episodios pues son bastante, bastante de relleno. Eso es lo que pues no le da el 9, pero sí le da el 8,5.
Bueno, 8,5. No, yo también me voy a apuntar a esa nota, 8,5, porque creo que es una conjunción perfecta de personajes. Aparte que la trama te engancha desde el primer capítulo y a mí me quedé entusiasmado con Forbidden. Me queda retomar más temporadas, solo he visto la primera y me ha encantado. Y defiendo que no se haga la versión americana. Si la serie es igual, ¿por qué se tiene que copiar? ¿Por qué se tiene que hacer un producto estadounidense que ha quedado muy bien el producto europeo? 8,5.
A mí me parece mal que hayan hecho
hay que dar reflexión de Diego.
Que hayan unido las dos temporadas, porque yo prefería que las danesas estuvieran locas.
8,5, que queda de media con
7,95.
Bueno, rozamos el 8. Creo que tenemos nota de nuestra audiencia. Chema, confírmame.
Nadie se ha atrevido a votar.
Creo que nadie se ha atrevido a votar, porque yo creo que es una serie por descubrir aún.
Claro,
todavía.
Claro.
Yo creo que es una serie por descubrir. Así que damos tiempo a nuestra audiencia a que pueda ver este Forbidden ese maravilloso. Ya sabéis, spoiler, le da un 7,95. 10 menos 5 de la noche. Acabamos de analizar Forbidden Sen. Una serie espectacular, un thriller policíaco increíble. Y esperemos que la gente se anime a verlo. Esperemos que la gente lo disfrute. Toca momento de la despedida. Nos vemos la semana que viene. Señor Iverson.
Qué pena despedirnos esta semana.
Siempre
por cierto,
pena.
Acordaros que mañana es el Friday de New Black.
Víctor Grande.
Buenas noches, muchas gracias por haber venido. Y que no cometáis ningún crimen esta semana.
Chema Casanova.
Bueno, hasta la semana que viene, nos vemos en Dakota del Norte.
Dando pistas siempre, Chema. Alex Cortiñas.
Hasta la semana que viene, Diego.
Samu Cao.
Buenas noches y un saludo para toda la broza que nos está escuchando por Europa adelante.
Un saludo a Antonio Fra. Isa Lema.
Pues nada, aquí nos despedimos hasta el jueves que viene. Nos vemos en las ondas.
Exacto, y un servidor se despide en Quack FM el jueves que viene a las 9. Spoiler, un saludo.
Con besito y todo.
Con besito. Qué
bonito. Don't you know I'm gonna make it with my